Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, tenemos 20 grados ahora mismo aquí en el exterior de los estudios, en el centro de la ciudad, de una ciudad que hoy está de celebración. No sé si sabías que Santa Engracia es patrona de Zaragoza. Es así desde 1480. Antes se celebraba el 16 de abril, pero aunque ese día se mantiene en el santoral, es hoy, 3 de noviembre, cuando tiene lugar esta festividad litúrgica. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La Basílica de Santa Engracia tiene hoy un día muy especial porque se celebra, como te digo, ese día de Santa Engracia, de la patrona de Zaragoza. Y ha organizado una serie de actividades para dar a conocer la historia de esta joya lusitana que iba, esta joven, perdón, lusitana que iba a Francia a casarse y que a su paso por Zaragoza salió en defensa de los cristianos perseguidos por su fe ante el gobernador de la ciudad. Nos lo ha contado en COPE el párroco de Santa Engracia, que es don Santiago Aparicio.
Corrió la misma suerte que aquellos cristianos que eran perseguidos, que sufrió el martirio. No era una joven zaragozana, pero su vida está tremendamente unida, como no puede ser, a nuestra ciudad de Zaragoza. Y por eso también se le ha tenido históricamente tanta devoción. Y es una joven valiente hasta ese extremo de salir en defensa de otros, de significarse y de, por su fe, pues llegar hasta las últimas consecuencias.
Bueno, esta mañana se ha celebrado una Eucaristía en rito hispano-mozárabe. O sea, como se hacía en la península hasta el año 1000. Esta tarde se celebra a las 5 de la tarde el Escape Room, como decimos en la Basílica. No quedan plazas, ¿eh? Y a las 7 se celebra la Eucaristía Solemne presidida por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. Le seguirá el voto de cera, que conmemora el compromiso del Consejo de la Ciudad, del Concejo de la Ciudad, para nombrar a Santa Engracia patrona de la ciudad.
El voto de cera fue un compromiso del concejo de la ciudad, de lo que diríamos hoy el ayuntamiento, cuando nombra a Santa Engracia patrona de la ciudad. Entonces se celebraba Santa Engracia el 16 de abril, ahora desde el año 2000 se celebra el 3 de noviembre. Ahora mismo el voto de cera consiste en que el ayuntamiento adorna el monumento a los mártires de la religión y de la patria, refiriéndose a los mártires de la Guerra de la Independencia, que es la fuente de la Plaza de España. Adorna la cripta de Santa Engracia y ofrece un cirio que durante los días más significados del año está ardiendo en la cripta de Santa Engracia.
Bueno, a las 8:30 se celebra la Eucaristía de Jóvenes y a la salida de todas las Eucaristías se reparte además el tradicional dulce del clavo de Santa Engracia hecho con chocolate, con signo de la festividad, como signo de la festividad de este día. Como te digo, hoy Santa Engracia, patrona de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues sí, señor, nos vamos a callejear por la ciudad y a encontrar el porqué de quiénes fueron estas personas que dan nombre a nuestras calles actualmente. Mira, nos vamos a Lectur. Casi paralela a Gran Casa, digamos, desde Clara Campoamor está María de Maeztu. Nos preguntamos quién fue esta mujer. Mariano, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero de Zaragoza la calle dedicada a María de Maeztu. María de Maeztu y Whitney nació en Vitoria el 18 de julio de 1881 y fue una pedagoga y humanista española que dirigió e impulsó la Residencia de Señoritas, primer centro oficial destinado a fomentar la enseñanza universitaria para mujeres en España. Se licenció por la Escuela Normal de Magisterio y en 1902 comenzó a ejercer como maestra en una escuela pública de Santander. Continuó su formación universitaria completando estudios en Madrid, donde se licenció en Filosofía y Letras en 1915. Al estallar la Guerra Civil, el fusilamiento de su hermano Ramiro de Maeztu por el Comité Republicano Provincial de Investigación Pública le supuso un duro golpe y se exilió fijando su residencia en Buenos Aires, en cuya universidad se le concedió la Cátedra de Historia de la Educación, que mantuvo hasta su muerte el 7 de enero de 1984 en el Mar de la Plata, Argentina. Toda su vida estuvo dedicado a ofrecer a sus alumnas una formación intelectual que fomentase la responsabilidad civil y la participación igualitaria e integral de la construcción de España. Hay que anotar que el Comité Republicano Provincial de Investigación Pública era un órgano republicano o paraestatal de los muchos que surgieron en las diversas facciones sindicales y partidos encargados de la vigilancia y represión que actuó en Madrid durante los primeros meses de la Guerra Civil Española, conocido como Checa de Bellas Artes y luego como Checa de Fomento, cuando el 26 de agosto se trasladó desde Alcalá 42 al número 9 de la calle de Fomento y fue la responsable del asesinato del hermano de María de Maeztu, Ramiro de Maeztu.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Suma ahorro en Eroski. Del 3 al 9 de noviembre, queso mezcla Torre Campos a 10,95 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Sabes que en este espacio que tenemos con Fundación Caja Inmaculada vamos conociendo, pues la verdad es que cosas muy interesantes, y hoy te quiero hablar de algo muy especial. Es una exposición, Ande o no Ande, se llama esta exposición colectiva de Art Brut, organizada por Andar de Nones de Adir Aragón. Se va a inaugurar el 6 de noviembre a las 7 en el Centro Joaquín Roncal CAI. Y para que nos explique un poco qué es este proyecto tan especial, tengo aquí a mi lado a Cristina Laborda, que es la coordinadora del taller. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotras.
Igualmente. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, cuéntanos quiénes sois, o sea, qué es Andar de Nones, cómo nació esta iniciativa.
Bueno, pues Andar de Nones es un espacio creativo que promueve Teadir Aragón, y que lleva en Harinera, Zaragoza, desde el 2016, desde que se abrió este espacio que en su día fue de cultura comunitaria. Y bueno, es un espacio que cubre una necesidad que desde Teadir Aragón, que somos una entidad social de familias y personas y amigos con el trastorno del espectro autista, con este diagnóstico,
sí,
vimos la necesidad de que, bueno, de generar un espacio, de cubrir un espacio donde los artistas singulares, con otra forma de estar en el mundo, con otra forma de crear,
claro,
de entenderlo,
de,
algo tan interesante en el mundo del arte, pues bueno, no tenían su espacio a diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. Y entonces dijimos, pues oye, pues vamos a crearlo. Y los astros se alinearon y se abrió en ese momento ese proyecto tan interesante que fue en su día Arinera Zaragoza y, bueno, pues dijimos, vamos a salir de nuestra entidad para salir de los entornos sanitarios, terapéuticos, sí, que siempre están estas personas ahí en esos entornos y vamos a un espacio creativo y nos mezclamos con otros artistas. Uh-huh. Y bueno, todo esto que te cuento muy resumido y tan bonito, pues es un recorrido de 9 años, ya vamos para los 10. Uh-huh. Y ahí estamos buscando nuestros espacios en la ciudad, transmitiendo nuestro discurso, rompiendo, pues bueno, intentamos no, que igual no lo conseguimos siempre, yo creo que sí, pero bueno, no tener una línea asistencialista ni capacitista, ¿no? Y bueno, defender un tipo de arte y luego, oye, que al que le guste que lo venga a ver y
claro,
que
no, lo disfrute.
Pues,
y
pues como,
no,
todos, no, como todo.
Esto para, como exactamente, para los gustos, los colores. Entonces, o al revés, ¿quiénes forman parte de Andar de Nones?
Bueno, pues Andar de Nones lo conforma un grupo de personas mayores de edad. Esto es importante porque...
Vale.
Esto es muy interesante porque cuando hablamos de... Nosotros utilizamos el término de diversidad funcional porque sí, no estamos alineados con estos discursos de capacitismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diversidad funcional, pues la gente piensa en niños, son gente pequeña, que yo flipo porque digo, pero vamos a ver... que hay de todo, como en todos los, como los diabéticos, como los zurdos, como...
Claro, claro.
Entonces, bueno, es un grupo de personas con diversidad funcional, mayores de 18 años, que en este momento estamos, estaban 18 artistas con esta singularidad y un grupo de 4 facilitadores, nos denominamos facilitadores, no somos terapeutas ni maestros, aunque tenemos perfiles que encajan en esto, pero nuestra posición es de acompañar a los artistas. Y el grupo profesional lo conforma pues en la parte creativa Jejo, que es un artista de reconocida trayectoria aquí en nuestra ciudad.
¿Te hemos tenido por aquí alguna vez?
Sí. Eli Guillén, a cargo de la comunicación y las redes, que es muy importante, hacer, pero...
Que se vea, claro.
Que te voy a contar,
si
¿no?
Si no nos entendemos,
eso,
claro.
Si no lo cuentas, no existe, ¿no? Eso entonces, es. Bueno, tenemos una figura que cubre esta parte tan importante también. Samar, que es psicóloga, el perfil que tiene psicóloga sanitaria, está en mediación y en formación, porque lo que hacemos es contar lo que, pues eso, nuestra manera, nuestro planteamiento y nuestras metodologías a estudiantes de artes en la ESDA. Tenemos un convenio de colaboración con ellos hace ya unos años en el CPA. Mm-hmm. Para nosotros es importante trasladar lo que hacemos a los futuros profesionales en el ámbito creativo y de esto se encarga Samar, aparte de la mediación con las familias y todo esto, y en la coordinación. Pues estoy yo como gestora cultural y bueno, pues todo esto es un poco como lo humano de y las familias, ¿eh? Y todo lo que conforta, o sea, lo que acompaña a los nones, sus familias o sus tutores más cercanos, que bueno, que es algo muy potente que tiene el proyecto, la comunidad que hay alrededor de esta propuesta, ¿no?
Oye, quiero que nos expliques, ahora que le has nombrado los nones y que vosotros es Andar de Nones, cuéntanos por qué este nombre, ¿no? Tiene un significado especial.
Sí, bueno, pues si lo googleas, pues es muy bueno, te encontrarás, pues dícese, de lo singular o de lo diferente, ¿no? Pero cuando lo estuvimos pensando, que esto se estuvo cociendo durante 2 años, porque es una como un efecto de otro proyecto anterior de Teadir Aragón. Yo tenía el recuerdo que yo soy de GEA, y entonces yo tenía el recuerdo que era como algo de Andar de Nones, es como ir de culo, ¿no? Como ir de traspiés, como me gustaba la expresión de ir de culo, y nosotros en el proyecto siempre tiramos de textos y de expresiones con humor, que nos parece muy importante. Entonces, y un poco gamberros, ¿no? Nos decimos que no somos finos o que, bueno, así en esta línea. Entonces nos encajaba la descripción, pues más formal, que encaja totalmente con el proyecto, pero también así la más popular nos gustaba.
Encajaban las dos. Encajaban totalmente. Las dos. Sí. Bueno, cuéntanos un poco eso, cómo es un día en el taller, o cómo lo trabajáis, o cómo lo trabajan ellos, ¿no? ¿Qué se realiza? ¿Qué se hace?
Pues mira, la metodología, nosotros trabajamos con bajo una orientación, porque esto es fundamental, si no, no puedes sostener según qué encuentros, ¿no?
Ya.
Y entonces la metodología, nosotros decimos que está basada en la escucha activa. Realmente los grupos son muy pequeños, son tres grupos con personas diferentes. En cada grupo hay 5 o 6 nones, no hay más, y estamos 4 facilitadores, o sea, las ratios son muy potentes,
sí.
Con lo cual podemos atender realmente a todo lo que, a los intereses, lo que nos quieren trasladar, porque
claro.
Los nones tienen un grado, y aquí sí que nombramos discapacidad porque así lo denomina la administración,
sí.
Tiene un grado de discapacidad reconocida entre el 65 y el 98, entonces,
vale.
Bueno, para las personas que se muevan en este ámbito, os podréis dar cuenta que son personas, artistas, con algunos con serias dificultades para la comunicación, ¿no? Entonces, es muy importante estos ratios, y lo que hacemos es facilitarles, por eso nos denominamos facilitadores,
sí.
las herramientas, los soportes, el material de lo que ellos quieren hacer en ningún momento. Uh-huh. Se plantea nada estructurado, decir, pues yo qué sé, vamos a pintar todos un bodegón, jamás. O sea, esa no es la idea, ¿eh? Es trasladar, o sea, recoger lo que ellos nos trasladan,
¿sí?
Y darles salida.
Vale.
Una parte importante del proyecto, muy importante, es la colaboración con otros artistas, ¿eh?
Ajá.
¿Para qué? Para darnos a conocer, para conocer también a otros artistas de nuestro entorno, para abrir el arco de disciplinas de los nones, y hemos hecho desde, bueno, con las Boras en cerámica, con Gonzalo y con David en escultura en papel, en muralismo con Cayo, bueno, 50, uh-huh. Soy en música con Gustavo Jiménez, soy incapaz de nombrar a todos, sí, pero bueno, más de 50 artistas en estos 9 años,
sí.
Han pasado por el taller y han colaborado con nosotros.
Qué
lo
bueno.
Cual, que también lo que se intenta es generar redes alrededor del proyecto. Y ellos amplíen el número de disciplinas y conozcan y habiten otros espacios, otros talleres de artistas, otros espacios expositivos.
Cristina, pero hay una cosa que yo no sé si habría, que, o sea, o corrígeme, no lo sé, pero me parece que un día, creo recordar hablando con vosotros, me decíais, no se trata de hacer algo terapéutico, sino que es arte.
Exacto, sí, sí.
¿No?
Exactamente.
Lo recuerdo bien, ¿no?
Eso no ha cambiado en los 12, en los 12 años.
Que no se piense que esto es,
bueno,
un taller. En es, plan,
esta propuesta para... nace de una entidad social con el perfil que os he contado. Y se estuvo cociendo estos 2 años con familias, pero también con profesionales de la psicología. Y todos estábamos de acuerdo en que se trataba. Si lo que queríamos era recoger la manera singular de creación que tenían personas con diversidad funcional,
sí.
Había que sacar, o sea, tenía que ser un proyecto de arte. Y en esto sí que somos muy conscientes de los efectos terapéuticos que esto tiene, ¿eh? Y detrás del proyecto hay profesionales, o sea, no somos unos destalentados que hacemos.
Sí,
no. Es una cuestión muy pensada, muy orientada, ¿eh? Pero seguimos manteniendo esto. ¿Por qué no pueden, si son artistas y lo que hacen son creaciones, deben estar en un ámbito creativo,
claro.
con las herramientas y con las necesidades, o sea, cubiertas que ellos tienen, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, que eso como cualquiera, y ellos igual sí que es verdad que tienen tienen necesidades diferentes, ¿eh?
Claro.
Por eso la figura también de la psicóloga sanitaria que tenemos y el ambiente, pero es un espacio creativo. No es terapéutico ni es ocupacional, pero somos muy conscientes de los efectos terapéuticos que esto tiene.
Claro.
Que además, cuando hablamos de la diversidad, nos planteamos esto, pero yo qué sé, en la normalidad de la vida habitual, ¿no? pues yo qué sé, pues también irte con unas amigas te sienta bien y nadie dice que eso es terapéutico, o fumarte un cigarro.
A veces también.
Y nadie plantea que eso pueda ser terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer estas reflexiones de por qué cuando hablamos de determinados colectivos enfocamos más a, tiramos más para de una determinada manera de hacer, ¿no? Por lo menos reflexionarlo y,
oye,
y darle una vueltica.
Y tenemos esta exposición que decimos que está en el Centro Joaquín Roncal. ¿Qué papel juega el Roncal en este tipo de propuestas culturales y sociales también, ¿no?
Pues el Roncal es un espacio a nivel de Zaragoza, a nivel lo que es el arte y el arte también con una... con un trasfondo social que es importante también. Nosotros nos ubicamos mucho en lo que es cultura comunitaria, pero el Roncal es un espacio a cuidar. O sea, es que lo defiendo desde estos micros, porque en el Roncal traslada lo que se está moviendo en nuestra ciudad.
Ya.
A muchos niveles, pero sobre todo en el ámbito creativo y social. Y es un espacio que es de todas y que nos hacen estar ahí súper acogidas, que lo que traslada es muy importante con todas sus propuestas formativas y artísticas. Y el Roncal para nosotros es como nuestra casa. Entonces, bueno, y las personas que están ahí es que las adoramos y se nota el buen trabajo que hacen. Entonces, desde aquí, al Roncal, a muerte y a cuidarlo muy mucho.
La verdad es que tú entras en el Roncal y ya te y sientes ya que,
sí,
que
¿verdad?
Te acogen.
Sí, es que no es como... Hay veces que entras en espacios como más canónicos o más y estás ahí como un poco incómoda.
Estirada, que no sabes muy bien, pero
sí,
aquí
el
es
Roncal,
que realmente
el Roncal,
te acogen.
Nunca pasa esto.
Así que en serio, lo recomendamos esta exposición. Ande o no ande.
Caballo grande.
Es así. De Andar de Nones de Teadir Aragón. Se inaugura el 6 de noviembre, 7 de la tarde, en el Centro Joaquín Roncal Cay. Pues Cristina Laborda, la coordinadora del taller, ahí estaréis todos, estoy segura.
Y todo el mundo que se quiera sumar está invitado.
Y ahí estaremos el resto para disfrutar de este arte. ¿Cómo? Sí, arte. Art Brut.
Art Brut.
Eso es. Cristina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotras.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Oficina de Impulso al Autónomo registra a 160 personas con ideas de negocio en sus primeros 5 meses de vida. Este nuevo servicio municipal ha prestado 244 asesorías para distintos temas, entre otros los relacionados con casi 7.800.000 euros de ayudas municipales. También han culminado con éxito varios casos de relevo en negocios locales. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha una campaña de sensibilización sobre limpieza y convivencia que explica cómo la ciudad invierte 65 millones anuales en la limpieza del espacio público. Cifras como esta nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad compartida entre toda la ciudadanía para mantener Zaragoza limpia. El Ayuntamiento quiere que los propios jóvenes sean el motor de sus políticas de juventud y ofrecerles un ocio saludable y atractivo, según sus intereses. Para ello busca a 30 personas entre 14 y 30 años para crear el primer laboratorio de participación joven. Las solicitudes pueden presentarse a través de la web municipal hasta el 16 de noviembre.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mira, Los, no sé si, si, supongo que sí, habrás tenido que ir más de una vez a tu médico de atención primaria. Qué importantes son, ¿eh?, para la sanidad española, para la aragonesa, evidentemente. Los sindicatos FASAMES y CEMS Aragón han hecho un nuevo llamamiento en la presentación. Esta mañana han presentado el Congreso Aragonés de Atención Primaria, la edición número 38 ya, que es una de las citas más veteranas, más importantes del sector en toda España, que va a reunir a 300 médicos desde este jueves y hasta el sábado en el Hotel Centro de Zaragoza. Bueno, pues van a hacer varias cosas. El programa científico aborda una veintena de ponencias y talleres que se van a desarrollar desde el jueves al sábado de esta semana, en cuestiones pues como la inteligencia artificial, que evidentemente está en todos los sitios, también en la atención primaria, en las consultas, la exploración mamaria, las enfermedades cardiovasculares o las nuevas vacunas respiratorias. Bueno, pues hay que decir que ellos, como decimos, siguen pidiendo que se denuncian que pese a los pactos alcanzados en 2003 y en mayo de este año para mejorar la atención primaria, la DGA sigue sin destinar un presupuesto diferenciado que alcance el 25% del gasto sanitario. Dicen que no se ha solucionado la falta de profesionales ni se ha avanzado en aspectos organizativos clave. Queremos hablar a esta hora con don Leandro Catalán, él es presidente de FASAMED y del Sindicato de Médicos de Atención Primaria de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Leandro, buenos días.
Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Bueno, habéis presentado esta mañana este congreso, como decimos, uno de los más importantes que tiene el sector en España, de los más veteranos, pero ponéis el acento especialmente en que seguís denunciando que pese a los pactos alcanzados, todavía falta mucho por mejorar, que se sigue sin un presupuesto diferenciado.
Efectivamente, digamos ya pues desde la firma del acuerdo del 2023, lo firmamos con el gobierno anterior, pero lógicamente compromete también a los gobiernos posteriores, como es el actual. Bueno, pues vemos que hay algunas cuestiones que, sobre todo en cuestiones organizativas, que se ha avanzado poco, como usted bien decía, el tema del presupuesto. Si la gerencia de atención primaria tuviera autonomía, como se pactó en ese acuerdo, tanto de trabajo como de lo que es el presupuesto, pues podríamos valorar si se había incrementado ese 25%, creemos que no. Y otros aspectos, como es la reordenación del mapa sanitario, reestructuración de puestos, el tema del control de las consultas de apoyo para reducir un poco esas demoras pasadas las 72 horas mediante la prestación de un tipo de asistencia distinto y adicional al que prestamos en los centros de salud, y sobre todo pues el controlar las agendas de los profesionales, que veníamos ya de la etapa de la pandemia con agendas ilimitadas, y se pactó pues que la ordinaria pues son 35 pacientes en medicina familia, 28 en pediatría, y para evitar esas demoras y evitar también pues prolongar esas agendas, pues establecer esas cuentas de apoyo. Bien, se han invertido pues un número considerable, se han atendido más de 280.000 visitas, que son 18.000 consultas, que hubiera sido si eso nos hubiera prestado. Y en este último año vemos que hay una reducción, veremos también un poco a iniciativa de las direcciones, pues me imagino que es para reducir un poco pues el presupuesto, ¿no? Pero entendemos que si son necesarias, son necesarias para todos, especialmente para la población.
Claro, evidentemente. Pero estuvieron ustedes hace ya unos años con movilizaciones, 2 meses de movilizaciones. Se vuelve a recordar este tema porque si no se ha avanzado mucho, no sé si tienen en mente o en un futuro ponerse de nuevo en estas tesituras que son difíciles, ¿no?, de llevar para todo el mundo. No sé si piensan de nuevo en movilizaciones.
A ver, nosotros lo que queremos es que se agotar todas las posibilidades de diálogo, como siempre, y si se alcanzan acuerdos, comprometer el cumplimiento de los acuerdos en su extensión, ¿no? Yeah. Ahora, recientemente, pues hemos firmado otro acuerdo que hablaba un poco de lo que es la organización de la atención continuada en Zaragoza. Después también de unas movilizaciones, además del colectivo, que fueron superior al 90% de respaldo, el rechazo que se produjo en el febrero de este año y que finalmente pues llegamos a un acuerdo, pues cúmplase en toda su integridad. Yeah. Nosotros somos más de pactos que de movilizaciones, pero cuando no queda otro remedio, yeah, pues tenemos que recurrir a las herramientas que tenemos como sindicato, ¿no? Y desde luego pues tampoco hay que descartar que si no se llegan a cumplir, pues denunciaremos esos acuerdos para que se cumplan.
Lo principal, el todo por lo que pasa, es la falta de personal.
Hombre, entre otras, es la falta de médicos. Pero hace muchos años ya que lo llevamos denunciando, sí, y se ha avanzado poco en este terreno. Y luego también hay otros problemas que también lo hemos denunciado, y es pues que profesionales que formamos en Aragón se nos van fuera de Aragón o a otras comunidades limítrofes o a otros países del entorno europeo, ¿no? ¿Y por qué se van? Pues porque a lo mejor les están ofreciendo mejores condiciones laborales y retributivas en otros sitios. Aquí, por ejemplo, llevamos congelados la carrera profesional desde hace 13 años. Yeah. En este momento hay comunidades autónomas que están reconociendo el tiempo trabajado en la Villa Mir para la carrera profesional. O en el medio rural, pues el poner a disposición de los compañeros que trabajan pues sitios para que puedan residir en esta zona de cobertura, o incluso incentivarles también con algún complemento de ruralidad. Desde luego, lo que sí que está claro es que si se van fuera es porque les ofrecen mejores condiciones que las de aquí.
Totalmente, eso es así. Bueno, estaremos muy pendientes de esto. Este es un tema vital, ¿no? Es uno de los temas importantísimos que tenemos que tener en mente. Y recordar ese congreso, el 38º, ¿no? Congreso, sí, de sindicatos médicos que se va a celebrar, sí, y que estaréis hablando, pues ahí, me dicen, desde las migrañas hasta la IA.
Efectivamente, o sea, es un amplio programa con casi 20 actividades, con actividades formativas y aulas formativas y también luego con los talleres. Y bueno, pues este año, como dos novedosos, es un poco la atención al parto extrahospitalario, que son, sí, pocos los que se hacen, pero hay que estar preparados, sobre todo en el medio rural, una buena exploración mamaria. Y luego también hay uno sobre proctología, que también, sí, es un tema que se ha tratado en pocas ocasiones y nos parece interesante. Y bueno, pues estaremos durante 48 horas, pues el jueves por la tarde hasta el sábado mediodía. Y bueno, pues esperemos que haya una buena participación por los profesionales y sean útiles para nuestra práctica diaria.
Pues claro que sí, estaremos ahí pendientes, por supuesto, de todo lo que se diga. Le agradezco mucho que haya estado este ratico con nosotros, al menos para adelantarnos algo y para contarnos cómo está la situación, a don Leandro Catalán, que es el presidente de FASAMED y del Sindicato de Médicos de Atención Primaria de Aragón. Gracias, Leandro, un saludo, como siempre.
Gracias a vosotros, un saludo, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Cada bolsa fuera del contenedor ensucia más de lo que imaginas. Los servicios de limpieza trabajan cada día para mantener Zaragoza limpia. Entre todos, invertimos 65 millones de euros al año para cuidar nuestras calles. No ensucies lo que entre todos hemos ayudado a limpiar. Zaragoza cuenta contigo. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Si tienes un hijo entre 6 y 12 años con discapacidad intelectual y o autismo, infórmate de los nuevos talleres de lectura comprensiva y aprender matemáticas, impartidos por especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje de Espacio Atemptia y A Autismo, un proyecto de ATADES. Infórmate en atades.org.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estamos en Zaragoza siempre, pues diciendo las cosas bonitas que tenemos, entre ellas el tubo, donde por supuesto vamos nosotros y llevamos también a todos los visitantes a disfrutar. Bueno, pues este fin de semana, ojo, en la calle Estebanes, ya sabes que se produjo el desprendimiento de la fachada trasera el pasado viernes en la calle, en el número 1214. Y que, bueno, pues eso ha supuesto evidentemente un problema, el cierre de este tramo del tubo que ha implicado la clausura temporal de las terrazas de hostelería que hay en este tramo, como son las del Plata o la Terraza Libertad, por ejemplo. Sea cual sea la actuación que determinen los técnicos municipales tras la visita, hoy han ido a visitarlo, están por la mañana ahí viendo a ver qué es lo que pasa exactamente, pues el edificio tiene que ser apuntalado para su estabilización de forma previa. Este refuerzo de la estructura es clave para que las terrazas, para que los negocios clausurados puedan ir regresando a la actividad con garantías de seguridad. Mira, puedo hablar hasta ahora con Isabel Palacín, ella es gerente de la Asociación del Tubo. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Qué susto, ¿no? Este fin de semana, entiendo.
Sí, la verdad es que fue un susto. El viernes por la tarde fue un susto, sí.
¿Qué noticias tienen o cuáles? Porque en este momento ese tramo está cerrado, ¿no?
Sí, actualmente se encuentra cerrado la parte de la terraza de Buisán, de Almau y de lo que sería el Plata, que ahora mismo es Kembo.
Claro. ¿Qué les han contado o qué previsiones tienen de que puedan, cuando pueden volver de nuevo, abrir las puertas?
Claro, nosotros nos pusimos y nos hemos puesto hoy también en contacto con el ayuntamiento y nos han dicho que lo que estabas comentando antes, que se va a apuntalar, el viernes por la tarde estuvieron bomberos, con lo cual todo se pudo solucionar a pesar de tener que cerrar la calle,
¿sí?
Y que van a intentar actuar con la mayor rapidez posible. Porque, claro, el cese de negocio es obvio.
Hombre, evidentemente. ¿Crees que puede repercutir al resto de negocios?
Al resto de negocios seguramente no, porque por suerte el tubo tiene acceso desde diferentes calles, tanto desde Libertad, Almau solamente ha tenido que cerrar la terraza, con lo cual se puede acceder tanto desde la Plaza Sas como desde Libertad. Entonces, pues bueno, el resto de negocios por ahora están bien. Pero claro, los socios que tenemos cerrados parcialmente o totalmente, ¿sí? Ahí sí, claro.
Ahí la incertidumbre, entiendo. Primero la incertidumbre, ¿no? Y luego pues el despropósito, el desbarajuste total, entiendo, para la economía.
Así es, sí. Y para los empleados, las familias que trabajan en el tubo también lo es. Es decir, no solamente es el cerrar el negocio o el tener parcialmente cerrado el negocio porque no puedes utilizar tu terraza,
claro,
sino los empleos que allí generamos.
¿Cuánta gente puede estar afectada, Isabel?
Pues que sepamos ahora mismo es Terraza Libertad por su parte trasera. El Plata está completamente cerrado. Buisán es su terraza la que está cerrada, con lo cual ahí también están perdiendo casi un 80% y Almau es un 45%, hemos estimado.
¿Y hay entre trabajadores y personal? No sé si tenéis ahí una cifra.
No tenemos estimación porque al fin y al cabo es muy reciente, es del viernes.
Claro.
Pero claro, tenemos que buscar soluciones y ahí sí que tenemos que ir de la mano con el ayuntamiento y con lo que nos han comentado es que van a intentar hacerlo lo más rápido posible. Sí que se va a apuntar al edificio para que, al fin y al cabo, dentro hay restos de restos antiguos que se deberían conservar. Y claro, mientras todo esté seguro, nosotros estamos más o menos tranquilos, con lo cual no nos va a afectar al resto de los locales.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, Isabel, a ver cuándo se puede abrir definitivamente todo y se salva ya este susto que ha pasado este fin de semana.
Sí, y sobre todo repasar un poco el resto de locales que tenemos o el resto de solares que están vacíos, que también el ayuntamiento se ha comprometido a revisarlos. Pues para que esto no vuelva a pasar, claro.
Claro, evidentemente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos
Muchísimas
pendientes.
Muchísimas gracias a vosotros. Os esperamos en el tubo.
Ahí estaremos, en el tubo. Oye, y te iba a decir una cosa. En el tubo, gracias Cristina, o en cualquier otro bar de nuestra ciudad. Mira, tengo un libro tan bonito aquí encima de la mesa, La Zaragoza Contemporánea desde la barra del bar. Es un libro editado por Editorial Almozara y que ha escrito la periodista gastronómica Cristina Arguile. Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Madre mía, yo cuando vi la portada ya y el título digo, pero que esto es una auténtica maravilla, un lujazo. Cuéntanos
qué historia de Zaragoza, ¿no? De nuestra ciudad y de nuestra provincia, sí, sí.
Desde la barra del bar, ¿cómo se te ocurre esta historia y qué es lo que nos cuentas?
En realidad no se me ocurre a mí, se le ocurre a la Asociación de Cafés y Bares, de Empresarios de Cafés y Bares y Similares de Zaragoza, y se trataba un poco de recoger la historia de los bares de Zaragoza, de la ciudad y de la provincia, ¿sí?, desde que se constituyó la asociación en 1977.
¡Ostras!
Sí, entonces a la vez que cuentas la historia de los bares, como los bares es donde ocurre todo,
claro,
pues estás contando un poco, estás reflejando cómo ha evolucionado nuestra sociedad, lo que ha ocurrido en nuestra ciudad, en nuestra provincia, cómo hemos cambiado de hábitos, en fin,
madre
todo
mía,
un poco.
¿Y ha cambiado mucho? Sí, ¿no? Totalmente.
Muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo, a muchos niveles, ¿no? Desde nuestras formas de relacionarnos hasta muchas novedades que han llegado con la legislación que antes nos parecían impensables, como por ejemplo que ya no se fumen los bares.
Claro.
Hasta hace no tanto tiempo era impensable que no se fumaran los bares y ahora se está planteando ya no fumar en las terrazas o por ejemplo cambió hasta la moneda de la peseta al euro, cambiaron los hábitos, los consumos también, las bebidas que se consumían, los horarios de...
Ajá.
Todo, la noche, todo.
El tardeo. Ahora
exacto,
llegaba el tardeo.
Exacto. El tardeo es una novedad que se ha reintroducido porque ha habido otras épocas pasadas en las que el tardeo ya se llevaba, aunque no se le llamara así.
Qué bonito. Hoy además podemos encontrar dentro algunas fotografías realmente interesantes, ¿eh?
Sí, claro. Muchas son las que nos han cedido los propios hosteleros y,
sí,
y claro, pues hay algunas más que centenarias, como aquella del Café Levante, por ejemplo,
bueno,
que es uno de los históricos,
claro,
de los más antiguos que hay en Zaragoza. O vemos también cómo iba la gente vestida, los peinados, cómo ha cambiado absolutamente todo. La estética de las tapas también,
claro,
de lo que se ofrecía en los bares, sí.
Bueno, es que me parece una maravilla. ¿Qué te ha sorprendido a ti más al hacer esto? Porque entiendo que habrá sido un recorrido que yo creo que, vamos, yo estoy deseando leerlo entero y verlo entero, pero para ti, que has estado ahí, que has sido la que lo ha presentado, lo que ha escrito.
Sí, pues fue un trabajo difícil de acometer porque claro, yo sabía que mi historia pues se puede escribir de bar en bar y de café en café, pero sabía que la de muchos lectores también, y ninguna sería igual, porque depende de por los bares que te has ido moviendo en la vida o por
claro,
los cafés que has ido. Entonces yo sabía que cada lector tendría una visión muy subjetiva de los bares y diría, ¿y dónde está este? ¿Y dónde está el otro?
Sí.
Entonces yo quería que fuera algo lo más representativo posible del máximo de personas. Y para eso pues me dejé guiar por profesionales de hosteleros que también son clientes y ellos me aconsejaron pues con qué hosteleros hablar un poco de cada subsector para dar una imagen más o menos representativa. Y al final es un retrato muy coral de lo que es la hostelería de Zaragoza de los últimos 50 años. Pues hablé con personas de la noche, con personas de las tapas, con diferentes profesionales. Y una de las cosas que más se ve y que apareció como un tema muy recurrente y transversal en el libro es el papel de la mujer en la hostelería.
Ajá.
Porque igual que en la sociedad, pues en la hostelería también, al principio la mujer estaba, pero estaba oculta.
Ya.
La profesional estaba oculta en la cocina y tampoco había clientas, no estaba bien visto hasta hace no tantos años que una mujer fuera sola a un bar o con una cuadrilla de amigas.
Totalmente.
Entonces todo eso ha sido muy llamativo y hosteleras que me decían, pues las primeras empresarias que fueron socias de la asociación y que ellas llevaban las riendas del negocio, iban los comerciales o los representantes de las marcas y decían, ¿dónde está tu marido?
No.
¿Dónde está tu padre?
Totalmente. Oye, qué bonito. La Zaragoza contemporánea desde la barra del bar. De verdad que es una auténtica maravilla. Editado por Editorial Almozara y escrito por Cristina Arguilé, que lo hace todo con tanto cariño, con tanto talento. Cristina, muchas gracias por haber estado
Muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Laura. Y ojalá que te guste.
Ya verás que sí. Gracias, Federico.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Trece cincuenta. minutos, 22 grados tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza, una Zaragoza ahora mismo soleada, pero pelín triste. ¿Por qué? Pues porque no hay manera de conseguir una victoria, de arrancar con este Real Zaragoza. Nueva derrota en el modular y la salvación cada vez más lejos. Perdimos ayer 0-2 frente al Deportivo, así es como titulaba, como titula, lo puedes leer en cope.es/Zaragoza, la crónica del partido de ayer del Real Zaragoza que ha escrito Jesús Zamora. Vamos a hablar con él, dame un momento.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues como te cuento, ayer nueva derrota del Real Zaragoza, era pues con toda la afición en el estadio de, en el nuevo estadio de Ibercaja, y bueno, pues con toda la ilusión, ¿no?, de esa afición cada vez más enfadada y con cada vez más más dudas, ¿no?, acerca del Real Zaragoza, que como te digo, pues ahí la verdad es que el Depor metió dos auténticos golazos. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Pues yo qué sé, ya no sé ni cómo decirte. Esto es un hastío, una desesperación. Esto es desesperante, verdaderamente. Pues un día más en la oficina, de tragedia, iba a decir. Otro día de difuntos, ¿no? En alusión a la fecha, por supuesto, me estoy refiriendo a eso.
Sí,
porque muy triste, muy triste. Y eso que el Real Zaragoza, es verdad que con Rubén Seyés está mostrando otra cara. El equipo ya había mostrado síntomas de mejora en la primera parte del partido del Molinón en Gijón, aunque acabó perdiendo. Pasó la copa, sin brillo, pero pasó la copa. Y ayer, pues es un partido pues muy frío, muy extraño, ¿no? Al Zaragoza yo vi que le costó meterse en el partido en la primera parte, pero en la segunda mitad sí. En la segunda mitad vimos a un equipo con ganas de presentarse en el área contraria, de crear ocasiones, que las tuvo, pero no quiere entrar la pelota. ¿Por qué?
No quiere,
pues porque tampoco hay calidad, pues porque tampoco tienes a lo mejor los futbolistas idóneos, sobre todo en comparación con los otros equipos. Y fíjate lo que son las cosas. Cuando mejor estaba jugando el Zaragoza en la segunda parte, llegaron los dos goles del Depor. Porque tiene jugadores de calidad, por ejemplo un tal Yeremay que por algo le llaman, algo le llaman el mago, y dio las dos asistencias de los dos goles. El primero es una falta que para mí, por cierto, es inexistente, para mí no hay falta, o sea que el primer gol viene precedido de una falta que no es tal. En el piquito del área, en la parte izquierda del ataque del Depor, la saca en corto Yeremay con muy buena visión hacia Mario Soriano, que enganchó un zapatazo desde la frontal del área por toda la escuadra. La verdad es que fue un golazo, y a partir de ahí el Real Zaragoza arreció en sus intentos de llegar al área contraria, de buscar ese empate. Lo intentó con más corazón que cabeza, a la desesperada. Parecía incluso que podía llegar, pero fíjate, cuando más cerca estaba eso, pues una contra que pilla desprevenido, claro, al equipo aragonés.
Que lo estaba conteniendo bien al Depor, ¿eh? Que es que
sí.
No jugó mal del todo, pero...
No, pero claro, es que la plantilla da para lo que da. Y una contra, como digo, llevada, cómo no, por Yeremay, que llega a la línea de fondo, de tacón la echa para atrás para la llegada de otro chaval también con mucha calidad, David Mella, y Mella con fortuna, porque le pegó al suelo y del suelo el balón salió botado como una especie de pequeña vaselina que superó al portero. Bueno, en definitiva 0-2, y ahí sí que se acabó ya el partido. Pero se acabó el partido en el más amplio sentido de la palabra. Se acabó para los jugadores, que ya fueron incapaces de reaccionar al 0-2, y se acabó para la grada, porque ya es que hubo con el 0-2 un ambiente de resignación, de silencio, de... bueno, pues de sensación de que ya no hay nada que hacer, que es lo más preocupante de todo, ¿no?
Claro, pero no puede ser eso, no puede ser eso, porque de verdad que yo veo mejoría en el equipo, ¿eh? Claro, sí,
pero,
si no,
pero claro, mejoría, pero es que fíjate, si empezamos a mirar datos, el Zaragoza ha sumado 6 puntos en los 12 partidos disputados, 6 en casa y 6 fuera, ¿eh? Por cierto, de esos 6 puntos han sido 4 fuera y 2 en casa, porque en casa, en el modular, no se ha ganado ningún partido.
No.
O sea, la única victoria fue fuera. Sí. No se ha ganado ningún partido, solo se han sacado 2 empatitos, o sea, 2 puntos de 18 posibles en casa. Fíjate qué tragedia. Bueno, en el global, de los 12 partidos disputados, 6 puntos de 36 posibles. ¿Qué significa eso? Que hemos sacado la sexta parte de los puntos, 1 de cada 6, ¿no? Pues resulta que para salvarnos tenemos que sacar, ahora mismo quedan 30 partidos de liga, por 3, 90 en juego. Si quieres llegar a la cifra de la que siempre se habla, de 50 puntos, para salvarte, necesitarías sacar la mitad, 45 puntos.
No.
O sea, a un equipo que ha sacado hasta ahora 1 de cada 6 puntos, le vamos a pedir que saque 1 de cada 2. Es que no parece muy lógico, ¿no?
Bueno.
Pero en fin, pero mientras hay vida hay esperanza.
Claro,
y a
sí,
mí,
si, es posible.
Si hay alguien a quien agarrarse, al menos en su discurso, es al entrenador nuevo. A mí, jolín, después de lo que ha pasado por aquí en los últimos tiempos, a mí por lo menos este hombre me parece que está haciendo las cosas con honestidad. El otro día, por ejemplo, tuvo una magnífica respuesta a las palabras nefastas de Gaby.
Sí, de verdad.
Sí.
Total,
y bueno, pues vamos a seguir confiando en este hombre.
A mí me gusta este hombre.
Es lo poco que nos queda, ¿no?
Sí.
Pero desde luego el panorama es muy triste y muy preocupante. Y, por cierto, ayer era día de protestas.
Sí.
¿No? Día señalado para las protestas. Yo no sé si fue acertado hacer ir a la gente donde está el Ibercaja Estadio, pues 2 horas antes del partido, ¿no? A las 7 de la tarde, que era la hora fijada para esa protesta, pues no había demasiada gente, ¿no? Como
claro,
te puedes imaginar.
Claro,
como
claro.
Te puedes imaginar.
Normal.
Y luego, lo de entrar en el minuto 10, pues bueno, es que hay gente que te dice que eso no sirve para nada, que, o sea, ahí
bueno,
habrá...
No se notó ahí, tampoco,
ahí,
¿no?
Ahí habrá para todos los gustos, ya. Opiniones. Pero claro, es que estaba el minuto de silencio por el chaval,
claro,
por el cadete Jorge Casado.
Que fue impresionante.
Y claro, eso fue evidentemente lo más emocionante,
claro,
de la noche.
Total.
Entonces, eso no se lo podía perder nadie.
Eso
ahí había que estar todos. Entonces, claro, hasta los convocantes de esa protesta dijeron, entramos al campo para el minuto y luego
vamos,
entramos en el minuto 10. Pero bueno, pero en fin.
Bueno, ahí quedó. Oye, una cosa, que lo tenemos que dejar, recordar que el próximo partido será el domingo frente al Granada.
6:30 en Granada.
Eso es. Y que para más información de deportes a partir de las 3:25. Jesús,
exacto.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Descubre tu futuro en la Universidad San Jorge. ¿Tienes 15 años o más? Este es tu momento. Ven al Open Day del 15 de noviembre. Conoce la universidad y orienta tu camino académico. Inscríbete en usj.es. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
En Alfombras Yasmina, descubre las ofertas especiales de hasta el 70% hasta fin de año. Aprovecha nuestros espectaculares descuentos y prepara tu casa para el invierno con diseños más modernos y atractivos. Un arte milenario en un comercio único en Aragón. Alfombras Yasmina, la tradición y la innovación bajo tus pies. Ahora con hasta el 70% de descuento.
Bienvenidos, inconformistas, a todos los que vivís vuestro propio guión. Con miradas, abrazos y besos de verdad. Con celebraciones y amigos de verdad. Y vino de verdad, el nuestro. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa. Denominación de origen Cariñena, el vino que nace de las piedras. Cariñena, Ciudad Europea del Vino 2025, Diputación de Zaragoza.
Cuando el frío de noviembre asome por la ventana, enciende el confort y abrígate en tu sofá tapigrama. Acércate a una de las 8 tiendas de Zaragoza y recuerda, tu sofá en tapigrama. No lo dudes.
Llegamos a las 2 de la tarde, 22 grados. Tenemos ahora mismo en Zaragoza.